Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Buenos días. Termina acá la aventura parisina, una más. Ya en el aeropuerto de Orly, después de dormir un poquito, y una nueva visita a ese club tan particular que es el Paris Saint-Germain. Es algo que no termino de entender. Bueno, que no me termina de gustar en realidad. No es que no lo entienda. Llegar a ese club y llegar a ese estadio es una experiencia diferente. Desde la entrada, y podrán ver la imagen de esa fachada de uno de los sectores de acceso al estadio, ya vemos que no es un club cualquiera. Lo sabemos porque es protagonista desde que Qatar compró el club y puso al jeque Al-Khelaifi al mando, por razones que tienen que ver con el dinero, con las contrataciones rompemercado, con la llegada de futbolistas talentosos y también con los escándalos. Y esto se ve al llegar a ese sector del que te estaba hablando. Es un rincón del estadio en donde hay una alfombra azul y roja. Dos vallas que surcan la calle que circunda el estadio. Mucha seguridad. Hombres de negro con auriculares y walkie-talkies. Y una atmósfera que no tiene mucho de futbolera. La gente de París llega tarde al estadio. Y por allí ingresaron, entre otros, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Alain Prost, Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. En algún momento también Rihanna llegó para ver un partido y vivir un partido del Paris Saint-Germain. Es un ambiente muy de celebrities, muy de show business y muy relacionado con cómo el dinero y el poder convierten al fútbol en otra cosa. Luego, dentro del estadio, uno tampoco parece estar en uno de esos estadios que en los que se respira fútbol, ¿no? Como periodista tenemos la posibilidad de recorrer los pasillos internos que tienen los estadios, que son muy interesantes de ver, porque hablan un poco de la costura de estos sitios, ¿no? De la manera en que todo lo que no se ve de un estadio de fútbol y de un club, es decir, las paredes hablan. Podrán ver, por ejemplo, en mi Instagram, si van un poquito hacia atrás, el anillo subterráneo que tiene San Paolo, el estadio del Napoli. Bueno, compárenlo con la foto del pasillo interno del Paris Saint-Germain. Luces LED rojas, espejos laterales, una iluminación que debe costar una fortuna. Son unos LED que van pegados al techo. También están en la boca del estadio. Se respira eso en el Paris Saint-Germain, un estadio maquillado para ser un palacio. Debajo de la tribuna de prensa en donde estoy yo trabajando durante gran parte del partido, se ubica todo el sector VIP. Cada uno con su monitorcito. En un estadio normalmente existe esto, pero el sector VIP es un pedacito del estadio. Bueno, el sector VIP del Paris Saint-Germain es enorme. Enorme. No sé cuántos televisores habrá en esas mullidas butacas, pero yo calculo más de 200. Porque esa es un poco la mirada y el ángulo de construcción de este Paris Saint-Germain todopoderoso que quiere al que la IFI, ¿no? Un lugar en donde el fútbol sea lujoso, los invitados sean celebrities, el acceso al estadio sea una alfombra de Hollywood y obtener notoriedad a partir de un club. ¿Qué es lo que quiere el Emirato de Qatar a partir de la compra del Paris Saint-Germain? Ayer sí se vio, más allá de todo esto, el fútbol, que lo pusieron los talentosos, seguramente apremiados por la urgencia y por un panorama que, de haber perdido, hubiera sido una catástrofe. Paris Saint-Germain quedándose en la fase de grupos. No fue así, porque Neymar demostró que tiene mucho talento y que cuando lo saca realmente vale la pena pagar una entrada para verle. Fue el dueño del partido, un poquito más retrasado en su posición, dejando a Kylian Mbappé y a Edinson Cavani más adelantados, sobre todo haciendo sociedad con Mbappé, aprovechándose de esa potencia, esa arrancada que tiene el joven francés. Neymar manejó los hilos cuando quiso, más atrás, cuando quiso, tirando paredes con Kylian. Y el equipo funcionó muy bien. Y si eso es el Paris Saint-Germain, bienvenido sea. Pero creo que es muy difícil mantener esta excelencia que sí demostró el equipo francés ayer. ¿Por qué? Porque tiene un problema estructural. Me contaban algunos periodistas franceses que suelen cubrir lo que las excedencias o las excepciones en este plantel plagado de estrellas son comunes, porque todos, arrancando por Al-Khelaifi, se toman licencias en este club. Berratti se va a jugar al golf con el jeque y pide permiso para no ir a un entrenamiento. Estoy tirando un ejemplo, ¿no? Especulando un poco. Neymar decide dónde se tratan las lesiones, con quién, en qué tiempo. El club viaja a Brasil para pedirle o convencerlo de que, si está pensando en irse, no lo haga. Bonus especiales por marcar penales. Una atmósfera que tiene que ver con un trato diferencial. Tal vez esa radiografía se pueda plasmar en lo que vi en San Paolo hace dos semanas. Futbolistas con guardaespaldas personalizados, ¿no? Creo que lo comentaba en otro podcast. La cámara de la UEFA tomaba el túnel de entrada al estadio del Napoli y el PSG llegaba con guardaespaldas que le cargaban los bolsos a los futbolistas. Y uno dice, esto no puede salir bien si las cosas funcionan así en el Paris Saint-Germain. Es mi impresión al respecto. Luego, tal vez los chicos que tienen talento lo consiguen. Y ayer parecía que estábamos viendo un equipo con una fuerza, una capacidad, un caudal futbolístico realmente incontestable en Europa. Pero claro, hay tantos vicios en este club. Sin ir más lejos, lo que pasó en la zona mixta ayer. Bueno, no en la zona mixta, en la Flash, que lo he explicado alguna que otra vez, pero si no se acuerdan, se los refresco. La Flash es como una zona mixta particularizada para los right holders, que son los que tienen los derechos para dar el partido y por eso tienen un acceso preferencial de poder entrevistar en exclusiva a los protagonistas. Uno le acerca una lista a la UEFA, que es la organiza todo, la que organiza todo. La UEFA negocia o habla con el club y el club, por el dinero que recibe de la UEFA, de alguna manera tiene cierta responsabilidad y obligación para llevarle los futbolistas que fueron figura en ese partido a los al puñado de canales de televisión que retransmitimos para diferentes regiones el partido. Y ayer, además, es buenísima la Boca que sale al campo de juego y que entra a los vestuarios en el Parque de los Príncipes, porque uno ve absolutamente todo. Pudimos ver muchas cosas allí. Primero, los abrazos tremendos, realmente liberadores de presión y de tensión, eso es lo que se palpaba, de toda la gente del PSG, auxiliares, entrenadores, jugadores, VIPs, diferente tipo de dirigentes que entraban trajeados y que se abrazaban, hasta de forma exagerada, teniendo en cuenta que lo que habían hecho era dar un paso importante de cara a la clasificación a los octavos de final. Pero creo que tiene que ver con lo que se imaginaron que podía llegar a pasar si no lo conseguían, si no ganaban al Liverpool. Eran abrazos liberadores. Luego apareció Al-Khelaifi con un niño que no sé si será su hijo, una comitiva de 6-7 personas detrás. Y también apareció Nicolás Sarkozy, el ex primer mandatario de Francia, a quien además se le ha acusado en algún momento de haber hecho lobby, ¿no?, para que Qatar 2022 se le adjudicara la organización del Mundial de Fútbol. Bueno, entraron, antes que nada, esa comitiva de personas presidida por Al-Khelaifi al vestuario. Luego también entró al vestuario Nicolás Sarkozy. Y nosotros esperando que saliera algún protagonista para entrevistar. Como ESPN retransmite en América Latina, normalmente lo que pedimos son futbolistas que hablen nuestro idioma y que representen a nuestros mercados, ¿no? A veces existen y a veces no. Llegó el Liverpool, que además se brindó con mucha apertura en Liverpool a pesar de haber perdido. Jürgen Klopp habló con 8 medios. Pero claro, queríamos hablar con los que habían sido los protagonistas del partido. La petición era Neymar, Ángel Di María, Edinson Cavani para el Paris Saint-Germain. No salió nadie. Salió Neymar al final, que habló con una chica brasileña que se le cubría el PSG. Cantó en cámara, bailó y se fue. La gente de UEFA hizo todo lo posible. Me consta. Un buen trabajo. De persecución, acoso al club para que hiciera su trabajo. Pusiera, según ellos deben hacer, a los futbolistas que habían sido protagonistas delante de las cámaras. Pero un poco a colación de lo que venía comentando hace algunos minutos, es un club en donde las prioridades están alteradas y en donde las cosas funcionan de una manera muy particular. Tan particular que son los futbolistas los que tienen más poder que absolutamente nadie. Y como la forma de mandar de Al-Khelaifi es tan vertical, es un trato familiar, cercano, íntimo con los futbolistas, hasta diría forofo, medio dirigente, medio hincha, sabiendo que son el activo más importante y por eso mimándolos de una manera que a veces puede ser perjudicial para un club. ¿De esto sabe algún presidente que ha aprendido la lección? Yo recuerdo cuando Florentino arrancó a presidir el Real Madrid, estamos hablando de principio del siglo XXI, una de las cosas que se le criticó y que ya no hace era que mimaba demasiado a ciertos futbolistas, ¿no? Pasando por encima de un poco las jerarquías y de el organigrama de lo que debe ser un club de fútbol. Bueno, yo creo que al que la IFES lleva esto un poco al extremo, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, no bajen los futbolistas que tienen que bajar a hablar con los medios, o que los entrenadores sientan que no tienen herramientas como para que sus decisiones sean respetadas dentro de un vestuario. Le pasó a Emery, le pasó a Carlo Ancelotti. Y esto es lo que puede generar una explosión en el medio de un torneo tan exigente como la Champions League. No en la Liga Francesa, en donde tanto talento, se ordene como se ordene y juegue como juegue, rinde sus frutos, porque no tiene competencia, no tiene igual. En la Champions es otra historia. Paris Saint-Germain pasó con nota, diría, muy buena o excelente el partido del Liverpool. Habrá que ver si mantiene esta versión que demostró en el Parque de los Príncipes. Y lo complejo es todo lo que les he contado en este podcast. Cómo este club tan particular, con objetivos que tienen que ver con la visibilidad de un emirato a través del fútbol, un conglomerado de estrellas gestionadas y llevadas de una manera muy particular por un jeque que no pertenece o no pertenecía hace 4 años al mundo del fútbol, llegan a su objetivo, que es pasar de los cuartos de final, pasar de las semifinales, llegar a la final del Wanda Metropolitano y ganar la primera Champions para el Paris Saint-Germain. Veremos si lo logran. Quise contarles un poquito de lo que significa cubrir un club como este en una ciudad tan bella como París. Yo ya estoy en el aeropuerto de Orly, regresando a casa. Me esperan 48 horas de tranquilidad, de recargar pilas, para regresar a París, porque se viene el Balón de Oro y se los vamos a contar en ESPN. Y también te lo voy a contar en el podcast. Así que estate atento, porque va a haber más en los próximos días. Este fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.